Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. En Estados Unidos, la inflación sigue mostrándose correosa. El marco general de la desinflación continúa, pero el cambio está lleno de baches. Si el índice de precios de consumo de enero sorprendió al alza con una desaceleración menor de lo esperado en la tasa general, bajó 3 décimas hasta el 3,1% interanual frente al 2,9% esperado y estancado en el 3,9% en la tasa subyacente, excluyendo energía y alimentos. El indicador de la Reserva Federal, que como lo califican como fetiche en el periódico El Economista, relativo a enero y publicado por la Oficina de Análisis Económico, BEA, del Departamento de Comercio de Estados Unidos, emite las mismas señales. El deflactor del consumo personal, el PCE, subyacente avanzó un contundente 0,4% interanual al mes pasado, la lectura más fuerte en casi un año, frente al 0,1% de diciembre. Este repunte, en línea con el esperado por los analistas, puede obedecer a peculiaridades propias de enero, pero supone una tasa anualizada del 5,2% que no dejará tranquilo al Banco Central, muy lejos aún del objetivo del 2%, y que confirma la tesis que se ha impuesto en las últimas semanas. Los recortes de los tipos de interés no llegarán tan rápidamente. Y para hablar sobre esto estoy junto al presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Como siempre, encantado de estar contigo y con Sputnik.
Muchísimas gracias a ti, Adrián. Bueno, Adrián, que eres un especialista en traducir todos estos datos a una realidad más concreta y más tangible, más entendible, ¿no? Voy con algunos más, si te parece, Adrián. Los economistas habían llamado la atención sobre la tasa intermensual subyacente como el mejor indicador de una desinflación repleta de dificultades. El deflactor de consumo personal general desaceleró del 2,6 al 2,4 interanual en enero y el subyacente del 2,9 al 2,8 en tasa interanual por componentes. Los precios de los servicios aumentaron un 0,6% mensual y los de los bienes disminuyeron un 0,2%. Los precios de los alimentos aumentaron un 0,5% y los precios de la energía disminuyeron un 1,4%. Hasta ahora el IPC era el que mostraba un recorrido más abrupto en la desinflación. Por contra, el PCE reflejaba un mayor acercamiento al objetivo del 2%. Bajado a tierra, Adrián, ¿qué significa todo esto?
Bueno, dicho brevemente, que la desinflación es el proceso de reducción de la inflación que está centrando los objetivos de la Reserva Federal, pues está yendo más lento de lo que se esperaba. Es decir, sigue avanzando poco a poco la contención de la inflación, pero de forma más lenta de lo que el Banco Central esperaba. Bueno, ya hemos dicho que todo el lenguaje que se aplica alrededor de estos temas, pues bueno, hay que ponerlo de alguna forma entre paréntesis, porque la verdad es que las políticas que se están aplicando durante los últimos años en Estados Unidos, bueno, en teoría son obsesivamente antiinflacionarias, pero en la práctica no lo son. Y no lo son porque lo que está ocurriendo es que normalmente no se está teniendo en cuenta precisamente el impacto de la inflación sobre lo que realmente se está haciendo con los tipos de interés. En teoría, para hacer frente a la inflación hay que subir los tipos de interés, pero claro, hay que subir los tipos de interés reales. No basta con subir los tipos nominales si esos tipos nominales suben por debajo de la inflación, como ha sucedido hasta el año pasado. Y a la hora de valorar si los tipos reales son altos o no, pues hay que descontar la inflación. Si tenemos una inflación del 3% y unos tipos de interés del 4%, pues los tipos reales son del 1%. Y eso, evidentemente, pues difícilmente puede calificarse como política monetaria restrictiva, como repetidamente nos dicen los medios de comunicación y muchos inversores y a veces hasta el propio Banco Central. Con lo cual no es extraño que la desinflación se vaya produciendo a un ritmo relativamente lento. Es decir, lento. No se está produciendo como consecuencia de las medidas adoptadas por el Banco Central, como a veces se dice, sino que están produciendo pues por simple paso del tiempo y absorción por parte de la economía de los impactos inflacionarios del año 20 y 21, en parte reales y en parte generados por los movimientos de expansión monetaria del propio Banco Central, de la propia Reserva Federal, ¿no? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, precisamente porque los verdaderos movimientos de la inflación están más relacionados con la evolución de la economía real que con lo que está está haciendo la Reserva Federal al respecto, pues el principal impulso para la reducción de la inflación puede ser la caída de la actividad económica, como ya ha empezado a pasar en Europa y sobre todo en Alemania, donde después de esa caída en recesión práctica, ¿no?, vamos a ver que previsiblemente continuará. Durante este año, pues hemos visto cómo los precios han tendido a caer, pero es lo que siempre pasa cuando baja la actividad económica. Entonces, el propio estancamiento económico, la propia recesión, es lo que puede tirar a la baja los tipos y puede ser lo que definitivamente empuje en Reserva Federal, en el caso de Estados Unidos, a bajar en serio los tipos de forma acelerada. Hay una especulación constante por parte del mercado financiero y de los medios de comunicación sobre cuándo y a qué ritmo va a bajar los tipos de interés la Reserva Federal. Es lógico que no lo haga mientras no baje la inflación, pero al final pues puede ser la propia caída de la actividad económica la que empuje a la baja la inflación y la que lleve a esa reducción de tipos, ¿no? Pero ya decimos que no, porque eso no es porque los tipos sean altos. Los tipos reales están en un 2%. No es nada más que eso, ¿no? Sin embargo, ya sabemos que los mercados financieros están siempre sedientos de tipo de interés bajo, porque eso es lo que multiplica los beneficios de los inversores en renta variable y también la captación de recursos por parte de los grandes bancos a través de la expansión monetaria. Pero eso no quiere decir que en absoluto todo lo que se está diciendo responda a la realidad.
Adrián, vamos con otras cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con la economía y que también afectan a nivel global, ¿no? Porque justamente la economía global está sufriendo un cambio de era que está sucediendo más rápido de lo que se preveía. Aunque algunos expertos ya habían advertido hace tiempo de que el exceso de ahorro global comenzaría a desaparecer en esta década, presionando al alza los tipos de interés, pocos o ninguno habría vaticinado que iba a suceder tan rápido. Algunos acontecimientos inesperados, como conflictos, pandemias, están acelerando la subida del tipo de interés natural, el tipo coherente con una inflación controlada y una economía funcionando a pleno rendimiento, lo que a su vez presiona a la banca central para mantener los tipos de interés nominales en niveles mucho más altos que en la era anterior. Sin duda, esto es una mala noticia, dice esta publicación, para aquellos agentes que tienen hipotecas a tipo variable o que necesitan endeudarse en los próximos años. Los préstamos a tipos bajos son ya cosa del pasado. Bueno, eso de que los tipos son muy altos, tú ya lo has explicado más de una vez que no es tan así en la realidad, ¿no? Pero bueno, nunca está de más tal vez volver a aclararlo. ¿Y cómo puedes explicarnos todo esto, Adrián?
Sí, bueno, hay que tener cuidado a la hora de aplicar esos criterios al caso concreto, porque evidentemente los casos son distintos todos ellos, ¿no? Vamos a ver, en principio, para una persona o una empresa que van a endeudarse en este momento, tiene que tener en cuenta las dos cosas. Es decir, no solo el tipo de interés que se le va a aplicar, sino la evolución de la inflación, porque los tipos de interés son altos o bajos en función de cómo evolucione la inflación. Un tipo de interés del 5%, si la inflación es del 5%, es en realidad un tipo cero. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque yo voy a pagar un 5% sobre el capital en base a intereses, pero ese 5% de inflación va a hacer que lo que yo tengo que devolver del nominal del préstamo valga cada año un 5% menos. Con lo cual, en realidad, yo voy a tener que devolver un 5% menos. Es decir, lo que pago por intereses del 5% se compensa con el menor valor de lo que tengo que devolver. Por eso se habla de tipo de interés real como el tipo de interés nominal menos la inflación. Pero claro, eso luego se aplica de forma distinta a cada caso. Por ejemplo, el que ese préstamo que tengo que devolver vaya a valer un 5% menos como consecuencia de la inflación, en mi caso concreto, depende de cómo evolucionen mis ingresos, ¿no? Es decir, si mis ingresos evolucionan de acuerdo con la inflación, efectivamente yo me estoy beneficiando de que luego tengo que devolver un 5% menos, ¿no? Si mis ingresos están congelados y no evolucionan a nivel de la inflación, pues no me beneficio de eso, ¿no? En la carga para mí es la que es, independientemente de cuál sea la inflación del mercado, ¿no? Eso por un lado. Luego, la forma de la modalidad del préstamo, evidentemente, tiene que tenerse en cuenta. No es lo mismo que sea un tipo fijo que sea un tipo variable. El tipo variable, pues de alguna forma, me cubre sobre la evolución de la inflación y, consiguientemente, de los tipos de interés, que siempre tienden a tener una relación con la inflación. Lo mejor es si los tipos de interés están en una, como han estado hace unos años, en una posición muy, muy baja, apostar por un tipo fijo, porque los tipos de interés se muevan hacia arriba o hacia abajo, pues normalmente se van a mover hacia arriba. Pero en una situación ya con tipos de interés más altos, como la actual, pues entonces, bueno, pues tengo que tener en cuenta que la inflación puede subir o puede bajar. Entonces puede suceder incluso lo contrario, ¿no? Que yo coja un préstamo al 6%, que cuando la inflación, normalmente los tipos están altos porque la inflación es tan alta, ¿no? Pero que justo al año siguiente, después de haber cogido fijo, justo al año siguiente la inflación baje a un 0%, y entonces ya me voy a tragar ese 6% de los tipos de interés enterito, digamos. Bueno, entonces yo creo que cada caso es distinto a la hora de tomar la decisión sobre qué préstamo adoptar, pero el consejo es ese, que se tengan en cuenta los dos elementos, que son difícilmente previsibles en el caso de un tipo variable, evidentemente, ¿no? La inflación es difícilmente previsible para el que pide un préstamo en cualquier caso, porque eso no es algo que se pueda pactar con el banco. Con el respecto al tipo de interés, sí puedo pactar el interés, pero eso no me libra de que la inflación baje y yo asuma costes reales superiores a lo previsto. Bueno, yo creo que eso es lo que de una forma sintética se puede decir en general a todo tipo de personas o empresas que en este momento vayan a pedir un préstamo. Depende también de cuáles serán su disponibilidad de recursos, ¿no? Si yo tengo, y también cómo esté pactado el ir amortizando el préstamo. Si tengo, por ejemplo, amortización progresiva y yo tengo ahora recursos justos, pues no me importa que esa compensación con la inflación se vaya a producir en el futuro. Lo que me importa es que lo que tengo que pagar por intereses a corto plazo, pues no me ahogue, ¿eh? O que no se me suponga una carga excesiva, ¿no? Pero bueno, yo creo que sintéticamente estas pueden ser las dos variables. Es decir, en un préstamo hay que tener en cuenta, por un lado, el dinero que yo le voy a tener que pagar al banco directamente como intereses, y por otro lado, que lo que le voy a tener que devolver como amortización tiene un valor real que va a depender de cómo evolucione la inflación a lo largo del préstamo. Cuanto mayor sea la inflación siempre funciona a favor de los prestatarios, de los que han recibido préstamo, porque está haciendo bajar el valor real de lo que tienen que devolver.
Adrián, además hay unas declaraciones que ha hecho el expresidente del Banco Central Europeo y primer ministro italiano, Mario Draghi. Él dijo: estamos entrando en una era de mayor rivalidad geopolítica y relaciones económicas más tensas. La presión a la baja sobre los tipos de interés reales globales, que ha marcado gran parte de la era de la globalización, va a revertirse. En 2005, Bernanke argumentó que el mundo estaba inundado de ahorro porque China y otros mercados emergentes estaban acumulando deliberadamente reservas de monedas extranjeras como seguro contra futuras crisis financieras. Los exportadores de petróleo también acumularon dinero para invertir gracias al aumento de los precios de la energía, mientras que en Occidente la generación del baby boom ahorraba para su jubilación. El exceso de ahorro dominaba el mundo sin lugar a dudas, lo que deprimía los tipos de interés reales. Los datos recopilados por el fundador de Hanover Provident, Robert Duggar, y por los economistas de la Reserva Federal de Chicago, Robert Barsky y Matthew Easton, sugieren que el exceso de ahorro alcanzó ya su punto máximo hace algunos años. Sin embargo, su impacto quedó enmascarado por las políticas especialmente laxas que la Reserva Federal y otros bancos centrales adoptaron al salir de la crisis financiera de 2007-2009. Posteriormente, la pandemia desencadenó una oleada aún mayor de efectivo por parte de las autoridades monetarias y fiscales mientras luchaban por mantener sus economías a flote. ¿Qué representa esta fotografía, esta radiografía, Adrián?
Sí, bueno, vamos a ver, lo podemos ver por un lado desde el punto de vista del impacto que esto puede tener. Primero, el impacto social. Efectivamente, por ejemplo, hay una disposición de ahorro muy amplia en el caso de Occidente, fundamentalmente, que se generó a raíz del COVID. Primero, porque con las restricciones hubo una reducción en el gasto de muchas personas, y por otro lado porque una buena parte de las ayudas que se canalizaron hacia sectores de la población en dificultad pues se mantuvieron como ahorro, se destinaron a depósitos bancarios, algunos los destinaron a reducir deudas y muchos otros a depósitos bancarios, con lo cual ha habido una acumulación de depósitos que, en la medida en que se utilizan para facilitar el consumo posterior, pues, o no se destinan al mercado de productos y servicios, pues tienen una incidencia de impacto sobre la inflación. El problema ha sido durante estos años, durante estos 2-3 años, ha sido qué va a pasar cuando se terminen esos ahorros. Y bueno, esa es una cuestión clave. Es decir, en el momento en que se terminen esos ahorros, tenemos una apelación directa a la economía occidental que puede estar ante riesgos en los los que no ha incurrido durante estos años precisamente por ese colchón que tenían las economías domésticas acumuladas durante el COVID. Otra cuestión es, de la que sorprende un poco que en esas reflexiones no se hable, es el incremento o la acumulación de deuda fundamentalmente en Occidente, ¿no? Es decir, bueno, es cierto que alrededor del COVID se acumularon ahorros como consecuencia de depósitos bancarios, pero también es cierto que había una acumulación de deuda muy importante, tanto en el ámbito de las personas como de las empresas y en el ámbito público. Entonces, bueno, es difícil decir o difícil de defender que el ahorro es alto, yo diría el ahorro aparente sí, pero que el ahorro es alto cuando el nivel de endeudamiento sigue siendo tan alto. Pero bueno, de cualquier forma, desde una perspectiva de corto plazo, sí podemos decir que ese endeudamiento el que va a marcar el ritmo de la normalización en sentido negativo de la economía. Es decir, por ejemplo, ya se han empezado a detectar en los últimos meses un incremento otra vez de los saldos de endeudamiento en personas y en empresas en Estados Unidos, y que esto se ha relacionado precisamente con este tema, ¿no? El agotamiento de los recursos ahorrados con el COVID y depositados en entidades bancarias, pues es lo que ahora, para mantener los niveles de consumo frente a la inflación, pues están llevando a las personas, a las familias, a otra vez empezar a endeudarse, a utilizar tarjetas de crédito, etcétera, ¿no? Y entonces esto significa que estamos de alguna forma volviendo, desde un punto de vista negativo, al ritmo habitual de las economías occidentales, que es mantenerse vivas gracias al endeudamiento, ¿no? Bueno, vamos a ver, endeudamiento en principio siempre resuelve los problemas a corto plazo, pero también los hace siempre más graves a largo plazo, hace más graves los problemas de fondo. Y esto nos sitúa una vez más ante la necesidad de que el conjunto del mundo, pero bueno, porque por ejemplo también China tiene una importante deuda acumulada, pero tiene unas características distintas porque está fundamentalmente destinada a inversión. Entonces la cuestión allí más que bien es la calidad de esa inversión. Y es difícil que problemas de gestión de deuda en China generen crisis económicas porque primero es deuda interior, con lo cual hay unos que pagan y otros que reciben, todos ellos en el interior. Y segundo, está gestionada fundamentalmente a través de bancos públicos, lo cual puede facilitar a los gobiernos gestionar, digamos, la salida de esas potenciales crisis, de esas potenciales burbujas, gestionarla adecuadamente en el tiempo. Claro, es distinto el caso de Occidente, donde el riesgo de incurrir en nuevas crisis como consecuencia del endeudamiento es constante. Y bueno, esto parecía, después del COVID, quizás estarse de alguna forma amortiguando como consecuencia de ese colchón que disponían las economías familiares, pero todo hace indicar que efectivamente, una vez que se agota ese dinero de los depósitos, pues se entra otra vez en una dinámica de endeudamiento que vamos a ver hasta dónde llega.
Y en este contexto, Adrián, se ha conocido que los titulares de finanzas y los jefes de los bancos centrales de los países miembros del grupo BRICS, al reunirse en la ciudad brasileña de Sao Paulo, saludaron la posibilidad de realizar pagos a través de canales independientes, según declaró a Sputnik el viceministro de Finanzas ruso Iván Chevesquiov. El funcionario recordó que el Ministerio de Finanzas ruso aboga por crear una plataforma digital común para unir monedas digitales de los bancos centrales y sistemas nacionales de transmisión de mensajes financieros de los BRICS, lo que permitirá facilitar la comunicación entre los bancos y crear canales independientes de pagos y transmisión de mensajes. ¿Qué representa esto en el actual contexto, ¿no?, de lo que está pasando con la economía estadounidense, con la economía europea y con lo que puede pasar también con el dólar y con el euro, ¿no?, con esta posible incautación que, de parte de la presidenta de la Comisión Europea, hay que hacerlo ya, ¿no? ¿Esto qué consecuencias puede tener, Adrián?
Sí, vamos a ver. Este tema de canales independientes para los pagos entre gobiernos y entidades bancarias, como una alternativa, entiendo que al SWIFT, ¿no?
Y al dólar un poco también, ¿no? Al SWIFT y al dólar, ¿no?
¿Perdón?
Una alternativa al SWIFT y también al dólar, ¿no?
Sí, eso es. Es decir, lo que pretende, dentro de esa dinámica de impulsar pagos en monedas alternativas al dólar entre países emergentes y países en desarrollo, en la que ya llevan unos cuantos años avanzando todos estos países, pues hay un obstáculo añadido, que es que los pagos entre este tipo de instituciones entre esos propios países, pues se tienden a canalizarse a través de estructuras como el SWIFT, que son estructuras muy controladas desde Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto le facilita a Estados Unidos generar todo tipo de problemas, entorpecimientos, comisiones, cuando las operaciones que se están realizando, por una razón o por otra, no les gustan. Bueno, entonces, esa creación de canales independientes del ámbito del dólar, pues es en ese sentido un paso más para facilitar las operaciones internacionales en monedas distintas al dólar. Entonces, es un paso más dentro de ese proceso de desdolarización, ¿no? Sobre este tema de la incautación, que, bueno, de la que se ha hablado mucho y de la que ahora von der Leyen amenaza ya directamente, bueno, la verdad es que hay que pensar que, tal como están las cosas, en un momento u otro lo van a hacer, porque al final, dentro de todas estas dinámicas o de sanciones o dinámicas que se han creado alrededor de la guerra de Ucrania, de suministro de unos determinados armamentos, tal, siempre que se ha abierto el debate sobre si había que tomar o no alguna determinada medida, al final se ha acabado tomando. Muchas veces se lanzan estas ideas casi tanteando el ambiente, tanteando la opinión pública, tanteando a los agentes económicos. Si no hay una gran oposición, bueno, se tantea, se sigue tanteando y al final se aplica. Con lo cual hay que pensar que si pueden, lo van a hacer, ¿no? Evidentemente las repercusiones de esto y las repercusiones indirectas pueden ser tremendas. Porque claro, aquí ya lo que estoy diciendo es que si tú tienes en mi país dinero y en un momento determinado haces algo que no me gusta, yo me siento con el derecho de quedarme con eso. No es ni más ni menos que esto, ¿no? Y claro, esto es en realidad una amenaza directa ya no solo a Rusia, sino a cualquier país. Pero bueno, podemos pensar en los países que dentro de Occidente en este momento tienen entre sí muy buenas relaciones, ¿no? Pero ya podríamos pensar, pues no sé, pues países, por ejemplo, dentro de Europa que tienen problemas de relación institucional, pues con Bruselas, como por ejemplo, pues Hungría o Eslovaquia, o hasta hace muy poco Polonia, ¿no? Dicen, oye, pues dependiendo hasta qué punto nos enfademos, tú en un momento determinado, todas esas medidas que estás tomando dentro de la Unión Europea contra mí, pues se pueden transformar en que, bueno, pues a partir de ahora me quedo con tu dinero porque sí, ¿eh? Pues decido encantarlo porque creo que te lo mereces y ya está. Y claro, yendo más allá, evidentemente, pues cualquier país europeo, por ejemplo, con respecto a los cuales en un momento u otro, pues se han creado, digamos, enemistades o alguna cierta agresividad institucional, como puede haber sido el caso de Meloni en Italia o el que sea nuevo gobierno en Holanda, o yendo más a lo grande, lo que puede pasar en Estados Unidos con Trump, por ejemplo, ¿no? Pues son entornos en los que en el momento en que hay un país que no hace lo que yo quiero hacer, son medidas que se pueden adoptar incluso con países que no respetan nuestras políticas de sanciones. Puedo ir más allá, ya no es solo Rusia, puedo decir, bueno, los países que no acaten nuestras políticas de sanciones, les empezamos a incautar el dinero que tienen en Europa. Claro, eso es un auténtico hachazo sobre las relaciones comerciales internacionales, porque supone una pérdida de confianza total, ¿no? Supone el que ya nadie se va a atrever a poner dinero en otro país, salvo en circunstancias muy concretas, ante el miedo de que ante un determinado cambio político, un determinado cambio de orientación en uno, en cualquiera de los dos países, pues se tome una decisión de apropiarse de ese dinero. Bueno, es algo que desde el punto de vista no solo del derecho internacional, de las normas internacionales de convivencia, del comercio y de la economía internacional en general, es algo impresentable, ¿no? Y absolutamente absurdo y desde luego incomprensible desde el punto de vista de medio y largo plazo, solo entendible en ese contexto de pánico en el que parece que en este momento viven las élites europeas, ¿no? O por lo menos una parte de ellas.
Muchas gracias, Adrián.
Muy bien, Javier, pues gracias a ti y gracias a Sputnik.
En Radio Sputnik, al contado, el cable a tierra de la economía global.